gozo de los pastores no estaba basado en sus circunstancias. Ellos vivían en la periferia de la sociedad, enfrentando desafíos y peligros en su vida diaria. Sin embargo, el anuncio del ángel les ofreció una alegría que no dependía de sus condiciones externas, sino de la certeza de que el Salvador había llegado. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos celebrando esta época con la serie Adviento, Esperanza en la Espera. Así que acompáñenos al segundo capítulo del Evangelio de Lucas y escuchemos la conclusión de este mensaje titulado Imagine haber sido uno de los pastores.
Dios envió el maravilloso mensaje del nacimiento de su Hijo primeramente a aquellos que con seguridad recibirían esta noticia con gozo. Aquellos que quizá su única preocupación era que un coyote no llegara a robarles alguna de las ovejas o que algún ladrón también se las robara. Augusto César, por ejemplo, quien dominaba gran parte del mundo conocido en ese entonces, él no estaba listo para sentarse a escuchar las noticias de la llegada de un Mesías. Tenía tanto que hacer, tenía tantas preocupaciones que lo menos que quería es escuchar noticias de un rey judío Mesías. Su inmenso poder lo había cegado ante la gran necesidad. Porque si una necesidad grande tenía Augusto, era la necesidad de un Salvador. Herodes el Grande, él se pavoneaba tranquilamente por esos pisos de mármol, complacido por todos sus logros y sus adquisiciones. Pero el hombre vivía paranoico porque miraba a un enemigo en cada esquina. Tan así fue su reacción cuando supo que el Mesías nacería ahí en Belén y los hombres de Oriente llegaron para preguntarle si él sabía de este Mesías. Él, en lugar de averiguar acerca de él, lo que hizo fue mandar matar a todos los niños de 2 años para abajo para acabar con ese Mesías. Que miraba al Mesías como un enemigo político de él. Este hombre no tenía disposición de escuchar la buena noticia de un Mesías. ¿Y qué me dice de las autoridades religiosas que servían en el templo? Cuando estaban gobernadas bajo el sacerdote Anás, que era realmente un títere del gobierno romano entre los judíos. Esperaban un Mesías que los afirmara en su hipocresía, que les diera privilegios ahí en el templo. Querían un Mesías que pudiera cumplir con su agenda política y religiosa. Por lo tanto, ellos tampoco estaban en disposición de escuchar las buenas noticias acerca de la llegada de un Mesías porque no lo esperaban. Humilde, nacido en un pesebre. Pero note la respuesta de estos humildes pastores ante el anuncio de la llegada del Mesías. Vea lo que dice aquí el versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Aquí vemos que ellos observaban, que ellos vigilaban, que ellos cuidaban las ovejas que tenían. No sabemos si estas ovejas iban a ser utilizadas al tiempo cuando llegara el tiempo de la Pascua para los sacrificios mismos que se ofrecían en el templo. Lo cierto es que ellos estaban ocupados cuidando el único patrimonio que tenían con ellos, que eran sus ovejas. Lo vemos a ellos maravillados ante el anuncio. Vea lo que dice el versículo 9, lo que ocurrió de repente. Y el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace! Tremendas palabras que escucharon estos pobres pastorcitos ahí. Con razón tenían miedo. Imagínense que un ángel se le apareciera a usted. La aparición de un ángel y de la radiante gloria de Dios en medio de la oscura noche en la que ellos estaban, esa era para meterle miedo a cualquiera. Les digo que estos pobres realmente sentían que en ese momento estiraban la pata, como dicen en mi tierra. Por eso el ángel, sus primeras palabras a ellos es, no tengan miedo. No tengan miedo porque les traigo buenas noticias. Y aquí es la primera vez que vemos la palabra que en griego se dice evangelion, que traducido es evangelio. Eso significa evangelio, traigo buenas noticias. Miren, cuando la realeza traía un heredero, cuando un rey tenía un hijo, mandaba a los pregoneros a que anunciaran que el hijo del rey había nacido. Y lo hacían con bombo y platillo, lo anunciaban a todo el mundo desde las escalinatas del palacio. Bueno, aquí nació el Hijo de Dios y él envió a pregoneros a que anunciaran el nacimiento de su hijo, el rey. Y no fueron escalinatas, sino el cielo mismo, desde arriba hasta la misma tierra, fue anunciada esta gran noticia. Muchas veces los edictos reales no eran necesariamente buenas noticias, pero esta en particular eran buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo. ¿Y qué es este gozo? Que Cristo, el Señor, había nacido. Esas eran las buenas noticias de gran gozo. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Lucas y encuentre la palabra gozo, que en griego es jara, frecuentemente está asociada con salvación. Esa es la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Y esta buena noticia debía proclamarse no solamente entre los pastorcitos que estaban ahí, sino en todo el pueblo, principalmente el pueblo de Israel. Pero Lucas también quiso decir que el Salvador sería para toda la humanidad. Luego se les unió una mirada de ángeles que alababan a Dios en las alturas. Y me encanta cómo traduce la Biblia a las Américas, porque dice: y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Qué distinto como lo escuchamos en las tarjetas de Navidad del mundo, ¿cierto? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso no dice la Escritura. La paz de Dios no se otorga a quienes tienen buena voluntad. La paz de Dios viene a aquellos que son receptores de la buena voluntad y el favor de Dios a quienes Él quiere darla. Así es que no se diga usted que usted cree en Diosito porque usted nació en una religión, tradición, sea cual sea su religión. Usted únicamente puede decir que confía en Dios cuando lo ha reconocido por medio de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De ahí en fuera usted es creación de Dios, pero usted no es hijo de Dios. Lo que lo convierte en familia de Dios es cuando usted con sus labios confiesa al Señor Jesucristo como su Dios. Entonces usted es pasado de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. De ser desconocido de Dios a conocido de Dios. De ser fuera de la familia de Dios a ser familia de Dios. Entonces usted puede decir: Dios es mi padre. Mientras tanto, no, usted es un abortivo. Y usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. Debido a que más de un bebé había nacido esa noche en Belén, el ángel fue muy preciso y les dio una señal a los pastores. Les dijo: para que no se hagan bolas, muchachos. Cuando lleguen a Belén, van a reconocer al Hijo de Dios porque lo van a encontrar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso no era común para los niños judíos que nacían en ese momento. Aunque Jesús yazca en un modesto pesebre, el cielo estuvo presente en su nacimiento. Es como si el anuncio no fuera suficiente. Después que los ángeles anunciaron que el niño, el Hijo de Dios, había nacido, prorrumpieron en alabanza, dándole honra por lo que estaba sucediendo, porque Dios merece toda la exaltación más grande y gloriosa que podamos darle. Mientras que aquí en la tierra el niño significaba paz para aquellos en quienes descansa el favor de Dios, los ángeles reconocen que a Dios sea la gloria por siempre. Es bien triste cuando la congregación de cristianos canta alabanzas al Señor, la forma como lo hace, porque están cantando puras mentiras. Cantamos mentiras porque decimos palabras que no creemos, porque esas palabras no las meditamos, y esas palabras que no meditamos realmente no las ponemos en práctica. Decimos que Dios es mi todo en todo, cuando realmente soy yo el que hago mi voluntad y no Dios. Decimos que nada se compara con Dios, cuando la televisión me tiene enajenado toda la semana y poco abro la Biblia, la palabra de Dios. Entonces venimos cada domingo a cantar mentiras y Dios aborrece las mentiras. Dios se goza en la alabanza genuina, real de su pueblo. Deje usted de aparentar ser un cristiano, de aparentar y jugar a la iglesita, y cuando venga a adorar a Dios, hágalo como nos dejaron de ejemplo estos ángeles. Que realmente cuando dieron el anuncio de que Cristo había nacido, ellos prorrumpieron en una alabanza y dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad para los hombres que encuentran el favor de Dios. ¿Usted ha encontrado el favor de Dios? Entonces adore al Señor con todo su corazón. Así que la siguiente vez que no quiera cantar porque usted no tiene una buena voz, que no le importe, usted eleve su voz, haga un grito de júbilo si es necesario. Los ángeles cantaron con júbilo. ¿Por qué el pueblo de Dios canta con tristeza? Cuando realmente hay buenas noticias de gran gozo, porque el Hijo de Dios nació aquí en este mundo. Por lo tanto, así como los ángeles adoraron, fueron invitados los pastorcitos a adorar. Ve el versículo 15. Ellos, en cuanto escucharon el anuncio de los ángeles, tardos ni perezosos, corrieron para ver si lo que ellos habían escuchado era verdad. Ve el versículo 15, dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y luego dice el versículo 16: y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. En cuanto se fueron los ángeles, no se esperaron más. Yo creo que ni siquiera se divisaba cuando se borraba en ese oscuro cielo que los ángeles desaparecían a la vista. Cuando ellos dijeron: ¿entonces qué? Vámonos. Oye, pero las ovejas, ahí que Dios las cuide. Vamos a ver al Hijo de Dios. Oye, pero tus pertenencias, tu casa, Dios se encargará de eso. Ay, hermano, no puedo ir a la iglesia porque ¿sabe qué? No sirve la chapa de la puerta de la casa y tengo miedo que entre un ladrón. No, yo no pude ir a la iglesia a orar esta mañana.
Wow.
No puedo ir este domingo porque fíjese que tengo tos y estoy enfermo. No voy a hacer que contagie a los hermanos. Qué buena gente el hermano, ¿verdad? Estos pobres pastorcitos, en cuanto escucharon la noticia, se decían los unos a los otros: vamos, a prisa, apúrense, vamos a ver lo que nos han dicho estos. Porque en ese instante creyeron que lo dicho por los ángeles era dicho por Dios mismo. Ellos creyeron en su mensaje y fueron a confirmarlo. Cuando usted crea un mensaje, lo que debe hacer inmediatamente es: vaya y confírmelo. No se quede ahí sentado como se va a quedar usted esta mañana cuando termine de escuchar al predicador, sentado ahí. No, salga, corra y vaya y compruébelo. Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida, ¿lo cree? Créalo y compruébelo. Ellos fueron a confirmar que lo dicho por los ángeles era verdad. Y cuando llegaron, lograron confirmarlo. Vieron exactamente como los ángeles habían dicho. Ahí estaba María, José y el niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta acción tan presurosa de los ángeles de responder al instante nos recuerda lo mismo que hizo María cuando ella supo que su prima Elizabeth estuvo embarazada. ¿Sabe qué hizo María? Ni siquiera le avisó a José que se iba. Se iba por 3 meses la muchacha esta. 3 meses, imagínese. Pero estaba tan emocionada por ir a comprobar la señal que le dio el ángel. ¿Quieres creerme lo que estoy diciendo, María, de que tú vas a concebir y dar a luz a un hijo? Mira, tu prima Elizabeth tiene ya en este momento 6 meses de embarazo. Casi la podemos ver como el correcaminos y sin coyote en el medio. ¿Cuál es su respuesta cuando usted escucha la buena noticia de que Cristo ha nacido en su corazón? Vaya, compruébelo, no se quede ahí parado. Y eso es lo que nos lleva al punto final. Cuando ellos escucharon, cuando comprobaron la verdad de Dios, entonces no se cansaron, no perdieron tiempo y testificaron. Testificaron, dice aquí el pasaje al final en los versículos 18 en adelante. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Ellos estaban contando, los pastores estaban contando. Imagínense la gente que encontraban: oigan, el Hijo de Dios nació. Es como si el cartero llegara a su puerta y en lugar de ponerle las cartas en el buzón, llegara y tocarla: oiga, disculpe, aquí traigo sus cartas, pero ¿sabía que Cristo nació? ¿Sabía que hoy es Navidad? Sí lo sabía porque aquí traigo muchas tarjetas de usted, pero quiero decirle que Cristo, usted no espera eso del cartero. Los pastores, nadie esperaba que ellos dijeran esto, pero ellos fueron los primeros evangelistas que hubo en el tiempo del primer siglo. Los primeros evangelistas que dieron la buena noticia a todos los que encontraban. Por eso la gente se maravillaba. ¿Cómo estos que son pastorcitos saben tantas cosas? Porque ellos creyeron y porque lo comprobaron. Pero en el caso de María, vean cómo ella reaccionó, versículo 19. Pero María atesoraba todas estas cosas. ¿Qué atesoraba María? Lo que veía de Jesús, el niño, lo que escuchaba de los pastores. Atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María reflexionaba. Ella acababa de dar a luz, ella hizo su parte. Pero los pastores no se quedaron reflexionando en las cosas que escucharon el sermón de domingo en la mañana. Ellos se levantaron, y dice aquí el mismo pasaje, y se iban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué ejemplo tan grande nos dan los pastores a nosotros en este siglo que tenemos no sé cuántas Biblias en la casa, pero que no las leemos? que las tenemos hasta en audio y no las escuchamos. Y que cuando las leemos, nos pasan por aquí y salen por acá. Que realmente no las ponemos en práctica. Así es que si usted se siente desadaptado, desubicado, que está fuera del lugar, en el lugar donde está, acuérdese de los pastorcitos. Y recuerde que usted en Cristo tiene un Salvador. Si usted se siente que marginado, orillado, que nadie lo quiere, el amor de Dios es tan grande que envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted. No se olvide de estas cosas. Si usted siente que no tiene lugar en la iglesia, acuérdese que siempre hay lugar en la mesa de nuestro Padre Celestial. Y Él extiende invitaciones todos los días. No tenga usted que ser llamado apóstol, pastor, predicador para hacer la obra del Evangelio. Usted califica simple y sencillamente porque usted está respirando aire por sus pulmones. No necesita estudios profesionales para poder decirle a otro la experiencia de su vida, de lo que Cristo ha hecho, que le ha cambiado. Es todo lo que necesita. ¿Quiere memorizarse el camino de los romanos? Todos los versículos de los romanos, las cuatro leyes espirituales, la mala noticia. No necesita nada de eso, que a veces le confunde. Simplemente dígale a la gente quién era usted antes y quién es ahora gracias a Cristo Jesús. Es todo lo que la gente quiere saber. Recuerde, a la gente no le impresiona por cuánto usted sabe, sino cuánto a usted se preocupa por ellos. Eso es lo que la gente está esperando. Que haya consistencia en que lo que usted dice coincide con cómo usted vive. Jim Elliot, el gran hombre misionero allá en la selva del Ecuador, dijo estas palabras: somos un grupo de don nadies tratando de exaltar a un don alguien. Eso somos todos, don nadies. Nadie es más importante que nadie, porque delante de esa cruz todos somos pecadores necesitados de un Salvador. Entonces, ¿cómo debemos responder al mensaje de Navidad? Como estos pastores. Debemos de vigilar nuestra vida, debemos de estar observando cómo vivimos nuestra vida. Debemos maravillarnos por las cosas que descubrimos en la palabra, pero fíjese muy bien, tenemos nosotros que responder de inmediato al mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Si Cristo ha llegado a tocar la puerta de su vida y le dice: quiero entrar a tener comunión contigo, no se espere más. No se espere un año después hasta que aprenda más de Él para poder abrir esa puerta y que Él tenga comunión con usted. No, hágalo de inmediato, abra al instante. Él está ahí y Él va a cambiar su vida. Y cuando usted reciba la presencia de Dios en su vida, hermano, tiene que estar dispuesto a compartirla. No es posible que usted esté siendo salvado de la condenación en el infierno y usted esté tan sentado, tan campante, sabiendo que su padre, su madre o sus hijos se van a ir al infierno. ¿Sabe qué? Alguien lo dijo de esta manera. Si le diéramos permiso solamente 2 minutos a todos los cristianos para que entraran al infierno, entonces pasarían el resto de su vida preocupados para que toda la gente fuera salva. Porque el infierno no es lo que se está viviendo en este país en este momento. El infierno es considerable número de veces peor que lo que estamos viviendo. Y de ahí no hay escapatoria. Dios elige a los que se sienten olvidados. Dios elige a los que se sienten menos. Es interesante que Él escogiera no a reyes, no a sacerdotes, no a líderes ni políticos, sino unos humildes pastores para anunciarles el mensaje más urgente, más maravilloso y más lleno de gozo de toda la historia, que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ha nacido. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Él es el Mesías, Él es el Señor. Imagínese haber sido uno de esos pastores. Imagínese usted haber sido uno de esos pastores. Si usted y yo fuéramos uno de esos pastores, no esperaríamos al que el predicador terminara cuando salíamos corriendo por esa puerta a anunciar a otros que Cristo es real en nuestras vidas. El entrenamiento bíblico, teológico es bueno, lo recomiendo. Pero muchas veces, mucho conocimiento atrofia nuestra mente y hace que diluyamos la simplicidad del Evangelio, la buena noticia de gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, el Mesías, el Rey esperado. Eso es Navidad. No se haga bolas. Navidad es que Cristo nació y quiere nacer en el corazón de cada persona. Realmente este pasaje, este acontecimiento es maravilloso. A todos nosotros nos deja con expectativas. Los personajes de esta historia reciben una nueva revelación de la identidad, de los propósitos, de la fidelidad, de la soberanía de Dios. Y ellos no se quedan con la información, inmediatamente la comparten. Dios recibe la gloria por todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Y en su gloria la comparte con nosotros, dándonos a nosotros la gloriosa noticia para que la podamos compartir con nosotros. La razón de nuestra alegría comienza con Jesús en esta Navidad. Pero no se detiene ahí. La historia de la Navidad no se acaba con un niño envuelto en pañales. Recuerde que ese niño creció. Y cuando cumplió la edad de 30 años, él comenzó un ministerio terrenal. Escogió unos cuantos hombres tan pecadores como ellos pudieran haber sido solos, tan humildes, lo peor de lo peor si usted quiere, y transformó a este mundo, trastornó este mundo. Porque no basta con que usted tenga un crédito universitario, un título universitario, basta que tenga un corazón dispuesto y Dios va a hacer cosas increíbles a través de su vida. No espere más, actúe el día de hoy. Ese bebé que era manso y humilde ahora es un rey potente que un día volverá para poner orden en este mundo y acabar para siempre con toda la maldad. Mientras tanto, nosotros tenemos un anuncio urgente que compartir. Y es que Cristo el Señor ha nacido. Navidad significa que el Señor ha nacido para darnos vida y vida en abundancia.
Y estas son las buenas nuevas. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje. Imagine haber sido uno de los pastores. Si se perdió una porción de este mensaje acerca del gozo, recuerde que siempre está disponible en la aplicación móvil del ministerio. Y como parte de esta temporada de Adviento, hemos preparado un plan de lectura diario que puede usted descargar o leer en nuestro sitio web. Ingrese a visionparavivir.org y busque La Navidad Anunciada. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este estudio. Este ministerio radial se ha mantenido este año gracias al apoyo financiero y también espiritual que nuestros oyentes nos ofrecen. Y no sé si usted sabe que sus donaciones nos ayudan para poder ministrar en todo Centroamérica. Escucha a Shirley Salazar, quien administra las interacciones digitales para la oficina Visión para Vivir Centroamérica.
Queridos donantes, gracias por su apoyo fiel a nuestra misión de cultivar el conocimiento y la aplicación bíblica por todo el mundo. Su generosidad nos ha permitido llevar contenido de valor a miles de personas a través de plataformas como página web, Facebook e Instagram. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo la palabra de Dios e inspirando a otros en su caminar espiritual. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de esta familia. Su apoyo es un regalo precioso que nos llena de gratitud y nos inspira a seguir adelante. Que Dios los bendiga abundantemente por su generosidad y compromiso.
Es gracias a sus donaciones que podemos transmitir este programa no solo por la radio convencional, sino también logramos compartir el mismo mensaje de diferente forma a través de las redes sociales. Así que, por favor, considere donar por primera vez, si nunca lo ha hecho, al seguirnos a través de las redes sociales. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar. De igual forma, usted puede visitar nuestro sitio web, visionparavivir.org, para donar y continuar apoyando la obra de Dios a través de las plataformas digitales. Y ahora, para concluir el programa, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Oremos. Oh bendito Señor, qué bueno que naciste de noche. Entonces, puedes comprender perfectamente la oscuridad del mundo en el que vivimos en este momento. El mundo entero parece estar al revés. Tiroteos, amenazas de armas químicas, bombas nucleares. Señor, ¿será acaso que este es el fin? ¿Será acaso que estamos al borde de la destrucción? Lo único que nos queda es confiar en un Dios que, a pesar de las circunstancias y de lo que yo diga de Él, Él cumple con sus promesas. Él prometió venir y vino en la figura de un pequeño indefenso niño. Él murió y dijo que resucitaría y resucitó. y está sentado a la diestra tuya, Padre Celestial. Y un día Él prometió volver y recogernos a aquellos que hemos creído en Él en el aire, y lo cumplirá, para que finalmente Él vuelva y ponga orden en este caos llamado mundo. Y lo hará. Sin duda, Señor, este mundo que tú creaste parece estar más oscuro en esta Navidad. Pero tú naciste en la Navidad, ¿cierto? Tú llegaste a nosotros de noche, en las sombras. Pocos se dieron cuenta. Los pastores eran trabajadores de turno nocturno. Los hombres sabios siguieron una estrella. Señor, tu primer llanto se escuchó en las sombras de aquella cueva. Para poder ver tu rostro, María y José necesitaron una veladora. Estaba oscuro, oscurecido por los celos de Herodes, oscurecido por la opresión romana, oscurecido por la pobreza de Belén, oscurecido por la violencia. Herodes se volvió loco tratando de matar a los bebés. José tuvo que llevarte a ti y a tu madre lejos hasta Egipto. Tú fuiste un inmigrante antes de ser nazareno. Por eso tú nos entiendes, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan descuidados con tu palabra. Por actuar a veces como que te creemos, pero vivimos como que no te creemos. Ayúdanos no solamente a creer en ti, sino a creerte a ti, Señor. Porque tú lo prometiste, es suficiente, porque sé que tú lo cumplirás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos compartirá acerca de un gozo desbordante.
El mensaje anterior, imagine haber sido uno de los pastores, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.